Muy buenas noches, Emiliano Suárez.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy bien, aquí deseando que llegara el momento de la ópera.
Bueno, qué bien, yo también.
Que no es tan habitual en la radio, la verdad, desgraciadamente, que podamos escuchar ópera y mucho menos de esta manera en la que tú la traes.
Bueno, la traemos de una manera sencilla, directa y para todos los públicos.
Bueno, y pedagógica, que también es importante, porque hay
eso
muchísima
espero.
Gente que no tiene suficiente cultura musical como para poder disfrutar o para saber disfrutar qué significa una ópera, ¿no? O sea, que creo que esta aproximación que tú haces de una manera, digamos, tan popular es un gran regalo.
Claro que sí. Todo es sencillo si se pone un poco de interés, ¿verdad que sí?
¿Qué hacemos hoy, Emiliano?
Bueno, nos quedamos con esto de las oberturas,
sí, sí.
Que tanto tienen que ver con el significado de la composición musical y de la ópera, que al final es un aperitivo de lo que después va a venir como plato principal, pero también a través de las oberturas descubríamos la personalidad tanto del compositor como del estilo de la época. Nos habíamos quedado un poco por todo lo alto, terminando con el gran Richard Wagner, y me apetecía traer a colación este gran duelo del siglo XIX entre los dos grandes genios que así han sido considerados, como fueron Giuseppe Verdi y Richard Wagner. En estos días, que algún amigo que nos sigue a deshora me escribía y me decía: hombre, pero has terminado con Wagner y no le has hecho ni caso a Verdi. Y yo le decía: bueno, no es cierto. En el programa anterior habíamos hablado de Verdi como final de fiesta, hablando de todos los compositores románticos italianos del 19, pero es cierto que los dos fueron grandes rivales y grandes referentes de la ópera del siglo XIX. Entonces hemos hecho una especie de challenge para que de una manera sencilla entendamos qué significaron estos dos compositores, y todo a través de sus oberturas, ¿no? Porque estamos con esta sección que hoy terminamos, esta parte de la sección de las oberturas. Entonces, como os explicaba el otro día, mucho se ha escrito sobre la comparación entre estos dos grandes genios del 19, Verdi, Wagner, a lo largo del tiempo hemos tenido siempre la capacidad de enfrentarlos una y otra vez. Yo creo que tiene su morbo también intentar encontrar, pues como siempre, un ganador y un perdedor, pero realmente no es así, no lo hay, ¿no? Fueron contemporáneos, incluso nacieron el mismo año, en 1813, y por supuesto se dedicaron a lo mismo, que era la composición musical y operística concretamente, y probablemente la mayor cuestión que tenían en común era que llegaron a una conclusión musical interesantísima, que era el drama continuo en la música. Es decir, uno de una manera y otro de otra, cada cual con su camino y con su estilo, fueron dándose cuenta de que había que ir quitando convencionalismos y ir reinventándose para llegar a la conclusión de que su drama total y de que su ópera total, su gran ópera, tenía que prescindir de algunos convencionalismos de la ópera, como podrían ser las arias, cabaletas, las melodías en general, de las que se fueron despojando con el paso del tiempo. Como te he dicho, pues Verdi desarrolla una tradición muy italiana. Como referentes, pues tiene a Rossini, Donizetti, Bellini, de los que hablamos hace algunas semanas. Sin embargo, Wagner tiene otras referencias de otro estilo muy distinto, que incluso son escuelas diferentes, porque la de Wagner era la alemana, inspirada en Beethoven, incluso el propio Weber tuvo gran influencia en Wagner. Pero bueno, para llegar a esta reflexión del espectáculo total, de la obra total, pues bueno, Verdi escogió el camino de seguir abrazando a las voces, de nunca renunciar a sus exuberantes melodías, aunque bien es cierto que bueno, que en su obra final, que en su último legado, que fue la ópera Falstaff, pues hay una tremenda evolución y una ruptura con toda la anterior que nos acerca muchísimo de nuevo a Wagner en muchas cuestiones, ¿no? Y Wagner, pues exactamente igual. Wagner se va despojando de todo lo que le lleva a esto que estoy hablando, de los convencionalismos y de las melodías y de las tradiciones, para llegar a un final de carrera como es Parsifal, en donde no somos capaces de encontrar ningún número como tal, ¿no? Y es lo que habíamos descrito antes como el drama continuo. Pero, en fin, vayamos a escucharlo en este caso con ejemplos concretos, y nos quedamos con ganas de más, nos quedamos con ganas de más Wagner, y yo creo que se nos quedaron en el tintero dos obras maestras. La primera es Lohengrin y su obertura, que hemos escogido un fragmento de su obertura, que como ya os conté la semana pasada, pues será un poquito más largo de lo habitual, pero porque las oberturas de Wagner son muy largas. Entonces, para que lo entendamos bien, pues hemos de tomar un fragmento un poco más largo de lo habitual, del corte habitual. Escuchemos a la Filarmónica de Berlín, dirigida por Simon Rattle, interpretando esta obertura de Lohengrin.
Ay, se te queda el cuerpo como
Sí.
recién salido de un spa.
Qué delicia.
Qué delicia. Y esos pianos ahí que van llegando casi a la desaparición.
Sí. Sí, que el otro día escuchábamos un Wagner más tremendo, ¿no? Más sinfónico y más voluptuoso. Hoy escuchamos un Wagner más delicado, más refinado. Bueno, es una evolución natural del compositor. Lohengrin fue una de sus últimas óperas de su segunda etapa, pero bueno, que está considerada una obra maestra. Desde luego la abertura es fantástica, es muy emocionante. Y vamos a seguir con Parsifal, que fue la última ópera del compositor alemán. Para muchos también fue muy rupturista y una ópera absolutamente genial. Para otros, bueno, quizás fue un rizo y se quedan con alguna otra creación más espectacular, como podía ser Tristán y Isolda, que escuchábamos la semana pasada. En todo caso, Parsifal es un referente, y esta abertura, que seguro nos va a sonar a escucharla, que la vamos a escuchar por la orquesta de la ópera de Múnich, dirigida por Kirill Petrenko. Escuchemos la abertura de Parsifal. Thank you.
Ay, lo mismo. O sea, hoy estamos sí. escuchando todas unas piezas que nos dejan. Yo cuando termina me cuesta volver a abrir la boca sí. porque se te queda un estado así de sí, espíritu aquí, muy tranquilo.
Sí, aquí encontrábamos la máxima expresión del leitmotiv del que habíamos hablado tanto. Como repite, como reitera una y otra vez esa melodía ideal que después la encontramos a lo largo de la ópera y una y otra vez, y aquí lo lleva a su máxima expresión. Ya esta obra, una de las obras culmines y desde luego la última ópera de Wagner. Y vamos a terminar con este challenge que hemos propuesto entre Wagner y Verdi, para terminar nuestra parte de la sección que hemos dedicado a las oberturas en la ópera, el 18 y el 19. Vamos a terminar con Verdi, vamos a terminar a lo grande con una de sus obras maestras y con la celebérrima obertura de La Fuerza del Destino, de su ópera La Fuerza del Destino, interpretada por la Filarmónica de Berlín bajo la batuta de Claudio Abbado.
¡Qué gustazo! Bueno, Verdi nos ha dado la energía que necesitábamos para no caer dormidos a estas horas.
Sí. Completamente de acuerdo.
Sí, sí, o sea,
ciertamente las oberturas de Lohengrin y Parsifal, sí, sí, son la antítesis. Pero yo creo que era necesario traerlas. Hemos
sí.
terminado por todo lo alto con Verdi y yo creo que merecíamos terminar con este gran maestro para dar paso a la segunda parte de la sección y continuar hablando de los embajadores líricos y esta sección que hablábamos un poco de los cantantes españoles que están triunfando en España y fuera de nuestras fronteras, estos líricos por el mundo. Y bueno, nos quedamos en que íbamos a ampliar el abanico de sopranos, puesto que habíamos hablado de unas cuantas, pero nos quedaban varias sopranos fundamentales del panorama lírico internacional actual, y que son, por supuesto, españolas. Y igual que la semana pasada y siempre, igual que en el resto de programas, pues en esta segunda parte nos acompaña tenor, artista, músico, amigo Pancho Corujo, al que saludamos.
Buenas noches, Pancho.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues aquí, después de Verdi, estamos a punto de correr una maratón ya, o de jugar lo que sea, lo que tengamos que jugar.
Ya estaba escuchando, no sé si será posible igualar, pero bueno, lo vamos a intentar.
Bueno, no estamos tan bien como tú, pero estamos bien.
Bueno, bien, yo estoy en Oviedo, que me estoy dando un paseo por la península interior, ¿sabes? Que al final es que hay que incentivar el turismo doméstico y por eso es lo que estoy haciendo yo últimamente.
Me parece muy bien.
Y no, efectivamente, como decía Emiliano, pues hemos hablado ya de un número de sopranos, de las embajadoras líricas que llamamos nosotros de España. Empezamos con Sayo Hernández, después estuvo Davinia Rodríguez, Marina Monzó, Rocío Pérez. En definitiva, son voces que van por todo el mundo, no solo defendiendo la ópera como una de las artes escénicas más importantes que hay, sino además dándole pues una prestancia cultural o incluso visibilidad a nivel turístico al país. Pues no olvidemos que hay aficionados a la ópera en todo el mundo, todos los idiomas, etcétera. Así que, si les parece bien, vamos a intentar ampliar un poquito la sección de sopranos, ¿no? Que son muchas. Uh-huh. Y si les parece bien, de la gran generación de sopranos lírico ligera, podemos decir que Sabina Puertola, que es una soprano navarra, es una de las sopranos españolas más internacionales y es reconocida por sus interpretaciones de bel canto y música barroca. En teatros como la Royal Opera House, en el Covent Garden, en Londres, donde es una de las sopranos, digamos, de la casa, porque ha cantado mucho, el Teatro Real, el Liceo de Barcelona, el Teatro Municipal en Chile, Santiago de Chile, o la Ópera de Seattle, en Beijing, en China. Así que, si les parece, vamos a comenzar escuchando un fragmento de Je suis Titania, de la Ópera Mignon, del francés Ambroise Thomas, con Sabina Puertola.
Qué barbaridad.
Brava.
Bravísima.
Ahí tenemos a Sabina, que seguro que Emiliano la ha escuchado algunas veces, ¿verdad?
Sí, sí, muchas, porque Sabina lleva bastantes años de carrera a pesar de su juventud.
Sí, de hecho, Sabina empezó, pues, digamos, fogueándose, digamos, en el en todo lo que es el repertorio del barroco, y después entró más en el romántico, en el bel canto, y es muy curiosa la voz de Sabina, porque con un timbre, digamos, dentro del repertorio de las líricas ligeras, pues un timbre algo más oscuro de lo habitual, y bueno, pero la escucharemos en el Viva la Mamma en Madrid, de Donizetti, que será, si no me equivoco, en Donizetti, en diciembre, en el Teatro Real, y después en otras óperas. Tendrá compromisos también en Bilbao y en Oviedo. Y es una voz muy interesante, una chica que pues que lleva muchos años cantando y, como digo, pues por todo el mundo.
Tuvo un gran éxito en el Teatro Real, porque además tuvo la suerte de coincidir en la única función que cantó Javier Camarena de Elixir de Amor en el Teatro Real, y cantaba en ese cast, cantaba Sabina, y tuvo un éxito bárbaro, así que sí, tuvo un éxito, y nos alegramos todos mucho, porque estuvo ahí de partener con el gran Camarena, que no debe ser nada fácil.
No, por supuesto que no, pero bueno, ella está, digamos, que está vaqueada ya en teatros importantes, sí. Pero bueno, dentro de una tipología de esta, o sea, saltando, digamos, de la tipología de lírico ligera, podemos saltar a una tipología más lírica. Y tenemos el caso de la vasca, que es una historia curiosa, porque es Vanessa Goicoechea, ella es natural de Durango, pero curiosamente es nacida en Palm Beach, en Florida, en Estados Unidos, porque su padre fue jugador de pelota vasca y se fue para allá, empezó a jugar.
Tú ya sabes que los de Bilbao nacemos donde nos da la gana.
Sí, exacto. Pero bueno, desde muy pequeña, desde muy niña, de hecho ella es una soprano vasca de Durango, y bueno, ella ha configurado una carrera que viene desde de muchos años, ella la conozco desde mucho tiempo, y desde el ensamble de la ópera del Semperoper de Dresden, en Alemania, pues ha ido poco a poco consiguiendo pues importantes éxitos en lugares como pues también Seúl, el Liceo de Barcelona, en la Seattle Opera, en Estados Unidos, y en otros muchos sitios, ¿no? Y si les parece, ella tiene, pues digamos, un timbre un poco más lírico que lo que acabamos de escuchar. Podemos dar paso a Vanessa Goicoechea en un fragmento del aria de Micaela en la ópera Carmen de Bizet.
Ahí estaba Vanessa, también una voz preciosa, sí, sí. También.
Sí. Además ella entra dentro, digamos, del componente, dentro del repertorio lírico, si era, pues, digamos, el repertorio más lírico, que además tiene semejanzas a la soprano que vamos a escuchar ahora, que yo creo que, y a Emiliano vamos a estar de acuerdo, porque la conocemos muy bien, pero poco más podemos hablar en este programa de la soprano aragonesa Ruth Iniesta, ¿no? Ruth es probablemente la soprano más prometedora y por derecho propio de su repertorio, incluso de su quinta, ¿no? Si hemos hablado, si dentro del mundo de fútbol hablamos de la quinta del buitre, es posible y ojalá que un día podamos hablar de la quinta de Iniesta, ¿no? Porque sí, porque ella pues se ha rodeado, ahora mismo hay una cantera de voces dentro del repertorio de lírico ligeras muy, muy importante. Seguramente la generación más importante de voces a un nivel alto del mundo, ¿no? Dentro del mismo repertorio, dentro del repertorio de sopranos, líricos, ligeras, que cantan pues los mismos roles, digamos, pues podemos hablar perfectamente de la quinta de Iniesta. ¿Y por qué no lo vamos a decir, ¿no? Y bueno, ella es dueña de una voz muy potente que le permite además abarcar un amplio abanico de roles del espectro, yo también diría del espectro más lírico del repertorio lírico ligero, lo cual hace pensar que su voz, su timbre tenga un recorrido amplio, ¿no?, en lo que se refiere al repertorio. Y bueno, Ruge es capaz de proezas dinámicas y de pirotecnia en el bel canto, donde hoy podemos proclamarla como un artista fundamental, y en el que este doble juego, digamos, de emoción y lucimiento, son partes fundamentales para dar a entender los complejos caracteres o personajes de ese periodo musical, ¿no? Y bueno, el año que viene además tenemos la suerte, si todo va bien, de tener confirmada la Arena de Verona, el Palau de Valencia y otros teatros españoles además. Y bueno, es muy buena amiga, y siempre es un gusto volver a escuchar a Ruth. Así que vamos, si les parece bien, con el final del área de la ópera y Puritani de Bellini por Ruth Iniesta.
Impecable, esta mujer. Qué ligereza y qué densidad a la vez.
No sé qué tendrá que decir Emiliano de nuestra común amiga Ruth.
Pues imagínate que yo la voy siguiendo por el mundo. No, hace mucho tiempo que la descubrimos cantando la zarzuela, en el Teatro de la Zarzuela concretamente. Y madre mía, qué voz impresionante. Una voz que viene además que viene del musical, de Broadway. Comenzó su carrera haciendo papeles con primarios, porque, bueno, por razones extrañas, ella dice que era por su físico, pero bueno, no me lo acabo de creer. Pero bueno, que no le daban los protagonistas, pero bueno, venía de hacer musical y de la escuela de musical, y en un momento dado se puso a estudiar lírico y hasta aquí hemos llegado. Yo creo que Ruth, por vocalidad, por facilidad, por inteligencia, en fin, por muchos factores, y unas enormes facultades, va a ser una de las grandes sopranos lírico-ligeras de los próximos 10-15 años, a nivel internacional, sin ninguna duda. De hecho, ya está haciendo una carrera importantísima y probablemente españolas en esa cuerda, la más internacional de todas en este momento, ya sea ella. Así es que poco hay que decir de Ruth, además de que es amiga y de que tenemos la suerte de tenerla en nuestro proyecto Opera Garage, del que algún día hablaremos largo y tendido.
Por supuesto, así además que ella está, ya la hemos tenido aquí en el programa muchas veces, incluso ha venido a hablar, pero sí, a mí me encantaría que un día se escuchara la quinta de Iniesta, porque muchas de las sopranos de las que hemos hablado después, pues como Rocío Pérez, como Leonor Bonilla, que es de la que vamos a hablar a continuación, o como de las que hemos muchas veces comentado con Emiliano, pues Sara Blanch y otras muchas, pues pertenecen, digamos, a esa quinta, ¿no? Pero está claro que, digamos, hoy el buque insignia dentro de ese repertorio y de, digamos, la flecha que marca el camino es Ruth Iniesta. Ella está haciendo una carrera importantísima y como decía, mezclando, yo creo que su repertorio y digamos su bagaje le ha venido muy bien a la hora de enfocar roles muy complicados que tienen Vamos, que al
Sí,
final
te hace. Sí, te hace de Mozart, incluso algo de
Exacto.
barroco, te da de Mozart, de Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi.
Y la acabamos de tener en la Traviata, en el Real.
Sí, desde
O sea
luego.
que al final.
Y te diré una
Sí.
cosa, que de las cinco sopranos que son todas de altísimo nivel, ninguna tiene el primer acto que tiene Rudi Niesta. Ninguna de las cuatro.
Exacto, sobre todo por una profundidad a la hora de encarar el personaje. Pero yo creo que ese es que ahí le da también la pátina de su pasado dentro del musical, ¿no? Porque al final en la ópera muchas veces se queda en lo que es técnicamente, ¿no? Que se puede entender como lo que es más superficial, pero también hay una parte intrínseca de entender el personaje y sobre todo de transmitirlo que ella yo creo que lo consigue. Pero bueno, si les parece, hablando de la quinta de Iniesta, y además otra conocida de este programa, porque ya la hemos puesto otras veces, es la sevillana Leonor Bonilla. Ella, que se ha fogueado además en teatros italianos y españoles, ha comenzado pues una carrera muy interesante con su repertorio lírico ligera, pero con una densidad, como hablábamos un poco de Sabina Puertolas, pues con una densidad un poquito más lírica, ¿no? Y con un agudo que a mí me recuerda a las grandes divas de otra época. Ahora lo escucharemos, pero me gustaría que nos centráramos un poco en el agudo, porque a mí me transporta, ¿no? La podremos además escuchar en próximas temporadas en el Festival de Martina Franca en Italia y aquí en España, en el Liceo, en el Teatro Real, en el teatro de su ciudad, que es la Maestranza de Sevilla. Y así que, si les parece bien, nos podemos despedir en este trocito de embajadoras líricas. Así que, si quieren, podemos escuchar a Leonor Bonilla en el final de la ópera de Francesca de Rimini, de Saverio Mercadante, además en directo en el Festival de Martina Franca en Italia.
Pues así nos vamos, Pancho Corujo, Emiliano
Así
Suárez. Muchísimas
nos
gracias.
vamos. Hasta la semana
Nada
que viene.
menos.
Ni más
Nada
ni
menos.
menos. Hasta la semana que viene y a disfrutar de estos agudos.
Venga,
Eso, vamos para
un
allá.
beso.
Un
Un
abrazo.
abrazo a todos, ¿eh?
Un beso.
Y todo media luz, que es un bullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos.
¿Qué os parece terminar el programa con esta garganta de pájaro de Leonor Bonilla? Qué delicia, qué delicia, qué delicia estas voces líricas que están tan bien dirigidas, ¿no? Hacia la belleza. Se nos ha ido el primer lunes de la segunda semana de este A Media Luz de verano. Mañana, martes, si no me equivoco, es martes 28 de julio. Se nos va también julio. Se está ya, de hecho, estamos en la última semana de julio. ¿Cómo pasa el tiempo? Pensábamos que en el confinamiento el tiempo se iba a tranquilizar un poquito, pero no. Ha seguido con un ritmo de Indurain. Están Fran Arráez a la producción, porque Alma Espinosa se nos fue de vacaciones. Amalio Varela a los mandos de esta nave. Y Eva Guillamón, que como siempre os despide, os desea buenas noches y espera y confía que mañana martes 28 de julio a las 12:30 de la noche, estéis ahí. No tendremos ópera y tendremos carta de amor, porque eso es lo que hacemos los lunes, pero habrá tantas otras cosas. Hasta mañana.